5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hemos vivido 25 días de lluvias en España, casi un mes en el que hasta 4 borrascas han atravesado la península. La última, Martiño, que va perdiendo fuerza, pero sigue todavía con nosotros. En este momento está activa la alerta amarilla por lluvias en Oviedo, en el Cantábrico, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, y también en Mallorca y Menorca. Los niveles de los embalses se encuentran de media en el 66% de su capacidad. En este sentido, las lluvias nos han venido bien, aunque también tienen sus efectos perjudiciales en nuestros cultivos. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Ramón García, agricultor en Carmona, en Sevilla, cultiva trigo, girasoles y garbanzos. No ha podido acceder a algunos de sus terrenos.
De momento solamente tengo implantado el trigo, el garbanzo y el girasol todavía no he tenido ocasión de poder ni siquiera entrar en la tierra para prepararla y sembrarla. Ya vamos tarde, en la zona nuestra lo solemos sembrar a finales de febrero, primeros de marzo. Pero el garbanzo es el que nos preocupa más porque pasan los días por él, se puede quedar pequeño y sí que puede afectar bastante a los rendimientos.
Un juzgado de Barcelona ha rechazado paralizar la publicación del libro sobre José Bretón, de la editorial Anagrama. Se titula Odio. La sentencia alega que no se puede probar una vulneración del derecho al menor con la documentación aportada. El objetivo del autor es el de realizar a través de la escritura un viaje al interior de la mente de uno de los asesinos más conocidos de nuestra sociedad. Sin embargo, al libro le hace falta una parte fundamental, aquella que justifica su título y que se convirtió en el móvil de este crimen atroz. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC.
Tengo que decir que me llama mucho la atención, primero, que no haya contado con ningún testimonio ni de Ruth Ortiz, su exesposa, ni de nadie de su entorno. Porque si tú quieres establecer narrativamente un viaje al interior de la mente del asesino, hay una mirada que es muy difícil esquivar, que es la mirada de quien ha sido el objeto de su odio, ¿no? Se titula El odio, además.
En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre este polémico libro, lo analizaremos con la ayuda de juristas y también con la de psicólogos. Será, como te digo, en menos de una hora a partir de las 7 de la tarde. Y Hamás publica el vídeo de dos rehenes israelíes de 35 y 24 años.
Haya li shem, va li zehut, va li tikva. Hayom, ani rak od mispar.
Anachnu asirim be'aza.
Piden al gobierno de Israel que retome el alto el fuego. La difusión de vídeos propagandísticos por parte de las milicias palestinas protagonizados por rehenes como medida de presión para que el gobierno israelí acepte un acuerdo ha sido una constante desde el inicio de la ofensiva en la franja. Y en los deportes, Uruguay no libera a Ronald Araujo del duelo contra Bolivia. Luis Munilla.
Por si en el FC Barcelona quedaba alguna esperanza, Marcelo Bielsa ha acabado con ella. El seleccionador uruguayo ha incluido a Araujo en la lista para el Bolivia-Uruguay de mañana. Así que el defensa llegará muy justo para el partido en Liga del jueves ante Osasuna. Por cierto que Pedri, que también se ha quejado esta tarde del calendario, ha reconocido que firmaría una final de Champions entre Madrid y Barça.
Yo sí, está claro que sería un indicio de que nosotros llegamos a la final, así que no hay que tenerle miedo a ningún rival. Está claro que una final contra el Madrid creo que a todo aficionado del mundo le gustaría y por qué no.
En Cataluña nos quedamos porque ha terminado la primera etapa de la Volta, Quique Iglesias. Atención,
vamos
Quique
a tardar
Iglesias.
En olvidar esta primera etapa de la Volta a Cataluña en San Feliu de Guíxols bajo la lluvia con un final apoteósico. Parecía que iba a ganar el Alpecín, o con Del Grosso por delante o con Grous por detrás, el mejor sprinter de la carrera. Pero es que de por medias llegaba un chaval de 19 años, Matthew Brennan, británico del equipo Visma, que les ha birlado la victoria en la línea de meta. Es el primer líder después de un día con mucha lluvia y en el que Enric Mas ha bonificado con 3 segundos.
Una cosa más, acabamos de conocer que la Fiscalía no ve delito en los insultos racistas contra Vinicius en Montjuic en el Clásico de octubre de 2023 y pide la Fiscalía que se archive esa causa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha parado de llover, pero puede volver a descargar en cualquier momento. Mejor salir a la calle con paraguas. 12 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, está nevando en Somosierra. Hay nivel amarillo, es decir, está prohibido el paso a camiones. El resto del tráfico puede circular con precaución. Dificultades de salida además por esa misma A1 en Alcobendas, A3 Rivas y A5 Campanas. campamento. De entrada, A1 Las Tablas y A4 Butarque. El A2 en Torrejón en ambos sentidos. Y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde A42 y desde Monte Carmelo hasta Ciudad de la Imagen sentido A5. Y un conductor de 45 años ha resultado herido grave tras perder el control del coche y dar varias vueltas de campana en la vía de servicio de la AP6 en Guadarrama. Escuchas La Tarde.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño que no es tuyo? José Ángel García Zambudio nunca pensó que haría queso. Hubo un tiempo en el que su vida transcurría entre los rascacielos de Londres. Sumergido en el frenético mundo de las finanzas, reuniones de alto nivel, decisiones en segundos y la presión permanente de saber que un solo movimiento podía sacudir los mercados. Como trabajador de la banca privada, vivía entre cifras, llamadas urgentes y un ritmo que apenas le dejaba respirar. Más tarde trabajó ya en España en banca corporativa para las empresas del IBEX. En Madrid estuvo trabajando para un fondo de inversión y de repente, un día, recibió una llamada que lo cambió todo. Era su padre. Tenía un encargo para él. Se adentró en un mundo completamente distinto. Un mundo que vamos a descubrir de su mano con Javi Nieves, porque hoy José Ángel García Zambudio es el protagonista de la historia que nos trae nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. 10 años han pasado desde esa llamada. José Ángel deja atrás la ciudad y abraza la calma del campo. Cambia el rascacielos por el cielo abierto del campillo, en el Robledo, un rincón de Ciudad Real. Y ahí, entre cabras, ovejas, descubre el arte de hacer queso. Aprende a medir el tiempo de otra manera, a entender que el queso, pues como la vida misma, exige paciencia. Y hoy está elaborando pues uno de los mejores quesos del mundo. Lo que hoy elabora no verá la luz hasta dentro de 2 años. Y eso dice José Ángel, que le ha enseñado a saborear cada instante.
Hoy, en pleno corazón de los Montes de Toledo, José Ángel moldea cada queso con la misma entrega con la que años atrás movía inversiones en Londres. Y justo ahora ha llegado con una muestra de sus quesos listos para que los probemos. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que vienes, que este va a ser una entrevista muy sabrosa. Está con todo lo que nos has traído.
muchas gracias por tamaña presentación.
¿Cuántos quesos nos has traído, madre mía?
Bueno, una pequeña selección para que le podamos poner un poco de paladar a lo que hablemos hoy aquí.
¿Y el cambio? El cambio es de pasar de las finanzas al campo, al queso, a una actividad completamente diferente.
Sí, al final yo me dedicaba a un mundo totalmente distinto, que yo creo que era la contraposición de... Si hay una contraposición a las finanzas, pues puede ser el mundo del queso, porque todo se hace muy a largo plazo, con resultados que son pues difícilmente visibles en 1 año, 2 años, 3 años, todo se hace... Nosotros aquí hablamos de para ver si las próximas generaciones pues pueden disfrutar de los frutos que nosotros estamos cosechando ahora mismo, por lo que muy diferente al mundo de la finanza, donde los resultados son a las 5 de la tarde y los viernes antes de salir para casa.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo fue la llamada de tu padre, José Ángel?
Pues estábamos sumergidos en el COVID, era un momento de respiro donde yo trabajaba en un fondo en Madrid y la verdad que estaba muy feliz llevando el departamento de Private Equity de este fondo, y aparte contento de que podíamos teletrabajar, por lo que nos daba la oficina un respiro en esos días. Y mi padre me llamó y me dijo: Pepico, llama al fondo y dile que se te han acabado los días allí, que te tienes que venir conmigo al campo para ayudarle a elegir la maquinaria para hacer una fábrica de queso. Fue el briefing que me dio. Después todo aquello se extendió y era bastante más complejo que lo que él...
O sea, la idea surgió de tu padre realmente.
Sí, mi padre ha sido un empresario de la hostelería y la agricultura toda su vida, que cuando cumplió los 60 años de edad, pues empezaron a llamarle los orígenes y decidió dejar un poco el mundo de la ciudad e irse al campo a hacer lo que hacía su madre, su abuela, su bisabuela y todos sus primos y su familia. Él viene de una aldea muy pequeñita que en la sierra más alta de Albacete, que se llama La Atalaya, la última aldea, donde yo creo que en sus tiempos de apogeo eran 20 vecinos, ahora quedarán 7 u 8. Y él, toda su familia, se ha dedicado siempre al pastoreo de alta montaña y antes el queso pues era una manera de, igual que los embutidos, de conservar los alimentos.
Pero, pues pero Pepico, a mí lo que me impresiona es que Pepico le hace caso. Es decir, tú le haces caso a la primera, a tu padre, y él tiene también el arrojo de decirte, deja esto que te va muy bien y vente aquí que...
Sí, al principio era algo, como algo circunstancial de échame una mano al elegir los proveedores. No fue tan así de deja de trabajar en el fondo, sino échale un vistazo a estos presupuestos, tú que entiendes de finanzas y de precios, y compárame estas ofertas a ver qué te parece. Y ya todo eso fue escalando en compárame ofertas, ven aquí, habla con esta, hasta que ya un momento mi trabajo en el fondo no podía, o decidí hacer una cosa o hacer la otra, porque ya me estaba absorbiendo mucho de mi tiempo. Y entonces, pues como la familia, las raíces siempre
tiran
y hay que ser agradecido, pues decidí poner una pausa al mundo financiero y irme con mi padre a trabajar.
Dedicarte a hacer queso, que no habías hecho queso en tu vida, Ángel.
Yo no había visto un queso en mi vida.
bueno, los habrías comido, como
los
todos,
los habías comido,
¿no?
Pero hoy en día lo que nos llega a nosotros realmente, no sé si es queso plástico o agua blanca. El queso de verdad, el queso manchego, el queso tradicional, el queso que es queso, que era el que buscaba mi padre y que no encontraba en el mercado, que era por eso, por lo que él quería elaborarlo. Ese queso yo no sabía hacerlo, y en mi infancia tampoco me había criado viéndolo, mi padre sí. Entonces tuve que hacer un intensivo de irme por todas las queserías que podía encontrar en Castilla-La Mancha, y que tuvieron la amabilidad de enseñarme con todo el cariño de cómo se hacía el queso. Pues fui aprendiendo de manera acelerada qué es lo que necesitamos para montar una fábrica que estuviera a la orden para realizar un producto que realmente mereciera la pena. Y ahí nos dimos cuenta en que no era tan importante la fábrica, sino que la importancia residía en los animales y en la materia prima, en la leche. En que si los animales estaban bien, tenían buena alimentación, tenían sus horas de luz, de ejercicio, estaban felices, estaban libres de estrés, iban a dar buena leche, que iba a ser la base de hacer un buen queso. Y ahí teníamos el mejor activo, que era mi padre, que era una persona que se había ido a vivir con las ovejas porque las adora, porque las ama, porque es su afición y porque quería hacer esto el resto de su vida. Y entonces, pues ahí teníamos la receta del éxito.
Bueno, estamos hablando con José Ángel García Zambudio porque hace solo unos meses vuestros quesos fueron reconocidos en los prestigiosos World Cheese Awards de Portugal, destacando entre más de 5.000 quesos de 40 países. Casi nada. Oye, cuéntanos, ¿cómo es este concurso y qué es exactamente lo que premiaron de vuestros quesos?
Pues Pilar, lo que han premiado exactamente, porque en los 3 años donde hemos participado somos relativamente jóvenes, pero siempre hemos ganado la máxima distinción por encima de muchas marcas de quesos que hacen unos productos excepcionales y que llevan toda la vida haciéndolos. Yo creo que todo esto que estábamos hablando de la materia prima, el bienestar animal, todos estos activos que nosotros tenemos en Adiano y en Arcano, pues de alguna manera se transfieren al sabor, y gente que solamente hacen catas a ciegas de tu producto, pues han podido... saborear estos matices tradicionales y naturales, Pilar, al campo.
Con vuestro permiso estoy abriendo un poquito el queso.
Por favor, claro, si no tiene
estamos
sentido.
Estamos hablando de queso, hay que probar esto. Hablando. A ver si es un...
Prueba, por favor. Inaugura.
Este es un queso viejo.
Eso es un queso manchego. Viejo, Pilar, que ha sido en los 3 últimos años el mejor queso del mundo de oveja, denominación de origen, español, manchego.
¿Cómo eso se cata el queso?
La creme de la creme.
¿Qué tiene que hacer Pilar ahora? Primero lo huele, luego...
A mí me gusta partirlo un poco.
¿Sí?
Esto es un nuevo formato que estamos probando, que son como piedras de queso. Los italianos son muy listos y nos llevan por delante muchas cosas. Y
recuerda el parmesano cuando está partidito así, ¿no?
Y lo bueno es que ya está listo para tomar. Y estamos muy acostumbrados a tener el queso en este mundo, también hay que intentar innovar aunque sea un poquito. Estamos muy acostumbrados a tener siempre la rodajita de queso, que al final tiene un sabor muy plano y muy... Y de esta manera, el queso, la grasa, la caseína, diferentes tipos de proteínas y de matices, se desarrolla de manera diferente en la boca. Entonces partimos una piedra, olemos el centro, tiene que ser nuestro queso. Se destacan porque es un sabor elegante, que no pica, no es demasiado
salado. No es amargo,
nada.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que el queso suele ser un poco... Entonces hemos hecho ya la primera parte, que es la olfativa para catar un queso,
sí,
¿no?
Y ahora, se huele. Bueno, primero la visual, se ve que tiene un color... pues amarillento, blanquecino. Nosotros intentamos que los quesos, aunque tengan 14, más de un año de edad como este, pues que sigan siendo cremosos, que no piquen, no estén salados, no se desmoronen.
Está buenísimo.
Muchas gracias.
Muy rico.
Y ahora ya comérselo.
Está buenísimo.
y ir notando cómo es un sabor que aparece poco a poco en la boca.
Súper suave.
Detrás del paladar rico. Se va,
oye,
va desarrollando.
Sí, es verdad
y
que al comerlo así, como tú dices, en forma de piedra, ¿no? Has dicho. Me gusta más que el típico triangulito que ponemos todos en casa.
Y aparte se corta demasiado fino normalmente.
Siempre tenemos la cuña de queso.
Y se le va la grasa, se retuerce para arriba. Eso es una aberración para el queso. Más vale cortarlo un poco más gordo y partirlo en dos trozos que siempre cortar esas laminitas finas que parece que se han cortado con bisturí.
O sea, como el que viene en aceite, ¿no? Metido en aceite así unos cuadraditos gordos.
Efectivamente.
¿No? Muy rico. Oye, es muy suave, es muy rico.
Está riquísimo.
O sea, a mí me fascina. Y cuando están catando el queso en el concurso este que habéis ganado, en el World Cheese Award, entre un queso y otro, ¿qué hay que hacer? ¿Oler café? ¿Comer café? ¿Qué se hace?
El café es algo que se puede hacer, es también rodajas de manzana, agua, porque es muy importante también el factor de que si te ha tocado antes un queso muy fuerte o un queso muy... siempre va a influir en cómo el catador, el especialista, percibe tu queso. Pero al final son muchos profesionales que llevan haciendo esto mucho tiempo, que son gente apasionada y que intentan pues siempre hacerlo de la mejor manera para no perjudicar a nadie. Y siempre tienen una cuartilla donde van anotando pues las diferentes características del queso y puntuando. Y al final pues la aritmética suma quién es el queso pues que más puntuación tienen de todos estos valores.
¿No? Sí, me imagino, ¿no?
Bueno, pueden verlo porque la parte visual de cómo la corteza está, cómo es el corte, si tiene muchos agujeros, pocos, la coloración, es una parte importante de la valoración, pero no saben de nada de marca, ni de dónde viene, ni de qué tipo de queso es, solamente...
¿Y este es uno de los que ha conseguido premio?
Este de aquí lleva ganando 3 años seguidos, al mejor queso del mundo.
Está muy bueno.
Yo también se lo doy. ¿Tú se lo das, Pilar? Gracias.
Sí, sí,
yo
sí.
También
se lo damos.
Sí, total.
El premio de la tarde. La tarde Award Cheese.
Exactamente. Tenéis el primer premio las tres categorías, además. Muchas gracias. En apariencia, en sabor y en olor. Está muy rico, muy rico. Lo que me sorprende es que hayas aprendido de una manera tan rápida cuando esto es un oficio... que pasa de generación en generación, ¿no?
Sí, pero al final es un oficio muy bonito y muy agradecido. Y también es verdad que hemos tenido la suerte de contar con gente desde el principio. Hicimos un equipo con la gente más reputada del sector para que nos ayudara a poner esto en marcha. Entonces fichamos a gente como el maestro quesero, a director técnico, director de calidad. Son gente que llevaban 20, 25 años en el sector y sabían muy bien lo que estaban haciendo y todos cogieron el proyecto con mucha ilusión porque vieron que éramos gente que queríamos, nuestro principal objetivo no era ganar dinero, no era rentabilidad, no era hacer un producto de guerrilla, sino era hacer algo que pudiéramos transmitir a mi padre, a su hijo, que soy yo, y yo a mis hijos, y mis hijos a mis hijos, sino hacer una marca que perdurara en el tiempo para que la gente lo pueda disfrutar y pueda saborear el queso que comía mi padre cuando era pequeño, que es realmente el objetivo de Adiano, que por cierto en castellano antiguo significa algo de suma excelencia, lo más de lo más, la crema de la crema, y es a lo que nos intentamos adherir.
Y pasas del mundo de las finanzas, un mundo, pues fíjate, a la velocidad que va eso, al queso artesanal, donde se tiene que tener muchas virtudes, pero una desde luego es la paciencia.
La paciencia, Pilar. Yo hago un cambio hoy.
¿Cuánto se tarda en hacer este queso, por ejemplo?
Si no contamos desde que empezamos a cultivar la tierra, a abonarla, a recolectar, a hacer los alimentos o a que las ovejas pasten, si no contamos todo eso, solamente desde el día que se elabora hasta que se vende, mínimo un año, 14 meses, 2 años, los quesos añejos. O sea, es algo que tarda mucho tiempo. Y el cambio que yo haga hoy, para ver si hago una mejora o lo empeoro, lo voy a ver dentro de 6, 12 o 24 meses.
Fuisteis la primera quesería en España en obtener el certificado de bienestar animal. ¿Cómo influyen las condiciones de los animales en la calidad final del queso? Porque antes nos hablabas que es fundamental que hagan ejercicio, has dicho.
Sí.
Que corran, que saltan. Que
les dé el sol, que estén felices. Cuando empezamos con esto, mi padre empezó a hacer selección de ovejas para comprar para la ganadería y se dio cuenta que no había en Castilla-La Mancha ovejas rústicas fuertes que pudieran andar por el campo. Pues el animal ya está acostumbrado, tras cruces y cruces y cruces, a animales para que estén estabulados, que las echabas al campo y se desdoblaban las piernas porque no tenían esa fuerza. Y entonces tuvo que hacer una, como su propia raza de manchega, que era coger los animales más rústicos de diferentes ganaderías, junto a un rebaño de 500 ovejas, y estuvo 5 años reproduciéndolas hasta el rebaño que tiene ahora de 3.500, 4.000, para poder tener una base de leche para poder producir queso. Y que estos animales estén bien, estén felices, es fundamental, y aparte es el... Es por, yo creo que por lo que mi padre vive hoy en día, que es por sus ovejas. Nosotros tenemos el mejor activo, que es que el dueño de todo esto es un apasionado de los animales. Yo lo veo por la noche, que son las 12, yo estamos ahí en la casa y veo que de repente abre la puerta de la casa, arranca el Toyota y que se está bajando. Entonces nosotros lo tenemos todo vigilado con cámaras de seguridad y me meto en las cámaras de seguridad y lo veo que está andando por entre donde duermen las ovejas, por las naves, por entre las cintas. Lo llamo. Le digo, papá, pero que digo, este hombre ya está mayor, pues a lo mejor se le ha ido la cabeza y está desorientado, que la podía pasar. Y me dice, no, es que tenemos a las ovejas de paridera, están de parto, y me bajo por la noche, lo llevo haciendo varias noches, me bajo por la noche aquí y si hay alguna a la que le pueda asistir mientras que está pariendo, pues le asisto. Y claro, tú a una persona, a un trabajador, tú no le puedes pedir que se vaya a las 4 o a las 5 de la mañana a pasarse toda la noche andando entre las ovejas. Pero él, su pasión, su, es que es algo que no le deja dormir, es que él está feliz de hacerlo. Pues ese es el mayor activo que tenemos en Adiano, que es una persona que está preocupado las 24 horas del día por el bienestar de los animales, pero no para obtener una certificación, no para hablarlo, no para que salga en prensa, sino porque su conciencia, su tradición, sus valores y su pasión es esa.
José Ángel, y dicen que hay un queso para cada ocasión. ¿Qué queso recomendarías, por ejemplo, para una cita romántica?
Una cita romántica, pues yo empezaría con un, si es para de aperitivo, como se suele tomar aquí en España, pues un queso curado, viejo, bien marinado con una copa de vino tinto, eso es éxito asegurado.
Una reunión con amigos que quedan para verse o para ver un partido de fútbol, por ejemplo.
Partido de fútbol, queso semicurado, porque ahí hay que comer cantidad y ese es el que más lo permite.
¿Y alguien que esté sufriendo una crisis existencial, pasando un mal momento? ¿Un queso que le levante el ánimo?
Pues ahí tiene que hacer selección, tabla de quesos. Si puede hacer, nosotros hemos estado haciendo este fin de semana tarta de queso con estos quesos.
¡Qué
y
bueno,
y es increíble! O sea, ahí todos los quesos son buenos.
Pues José Ángel García Zamudio dejó los rascacielos de Londres por la inmensidad del campo, cambió las cifras por la paciencia y hoy su queso es reconocido en el mundo entero. Un ejemplo de cómo los sueños pueden transformarse incluso cuando no son los propios. Y a juzgar por el sabor, vaya si valió la pena el cambio. José Ángel, ha sido un placer tenerte por aquí, que sigáis pues haciendo estos quesos, que sigáis ganando premios y que sigáis además haciéndolo también y con tanta pasión.
Pues mil gracias, Pilar, mil gracias, Javier. Os mando saludos de parte de mi padre, que es muy fan vuestro y me ha dicho, saluda de mi parte y llévales queso, que lo prueben y me dices si les gusta.
Pues vamos,
muchísimas gracias por tenernos aquí esta tarde y un abrazo muy fuerte.
Gracias, José Ángel.
Qué ejemplo de verdad de romper con todo y
sí,
decir, pues
sí,
oye,
sí,
vamos
sí,
a
sí.
Esto. A mí me encantaría tener la autoridad que tiene el padre de Pepico para...
para que tus hijos te hagan el mismo caso, ¿no?
Para decirle, deja lo que estás haciendo y vamos para acá. Porque es verdad que, bueno, esa autoridad se la gana uno también,
sí,
¿eh? Es verdad.
Efectivamente.
Y la pasión que se transmite, como hemos visto, de padres a hijos, no solamente... es bueno, el saber hacer, sino la pasión por lo que uno hace. Y lo hemos visto, tal y como lo cuenta José Ángel, es un apasionado.
Pues otra de las historias que nos ha traído una tarde más aquí en La Tarde, Javi Nieves. Javi, como siempre, un placer.
Gracias,
hasta
Pilar.
El próximo día. ¿Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, que se nos ha quedado por aquí un olorcillo a queso tan rico que da gusto, ¿eh?
Lo tengo aquí todavía, qué rico está, ¿eh? Yo es que soy muy de queso.
Hombre, somos de queso en este programa.
Se nos han ido los ojos cuando hemos visto tantos quesos aquí.
Puede venir cuando quiera, ¿verdad?
Pues sí, se agradece. Oye, que la gente que viene a vernos nos obsequie con estas cosas.
Eso es, con su presencia y bueno, y si trae un poquito de queso...
Qué rico.
Qué rico.
Sí, hasta ahora ya para merendar, Pilar, ideal.
Eso es. Oye, ideal también que nos contéis cómo se os da esto de aparcar, que es de lo que estamos hablando con vosotros, con los oyentes de La Tarde, ya que dicen que aparcar en las grandes ciudades ya sabes que es un reto. La ciudad donde es más complicado aparcar en nuestro país, Barcelona. Le sigue Madrid, luego Sevilla, Valencia y Granada. Y si a eso le sumamos que un 30% de conductores admite que no sabe aparcar bien, pues ya tenemos la combinación perfecta.
Sí. Y aparte de eso, luego hay cosas que nos dan mucha rabia, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues yo aparco muy bien. Más que nada porque tengo un coche de esos que aparcan solos. Que miran el hueco que hay, sueltas las manos y él solo gira el volante para un lado, para otro, marcha atrás y dices, joder, qué tecnología. Lo que sí, hay una cosa que me revienta. ¿No os pasa cuando llegáis a casa y te tiras 10, 15 minutos dando vueltas, no encuentras sitio, te vas a tomar por saco a aparcar, de esto que tienes luego 10 minutos andando hasta tu casa y según llegas a la puerta de casa ves dos sitios? Uno no, dos. Uf, me enerva. ¡Hala! ¡Feliz lunes!
No, la ley de Murphy. Dos.
La ley de Murphy.
¡Qué rabia da eso!
Oye, ¿no te ha pasado que alguna vez vas a aparcar y viene otro listo desde atrás, ¡bin!, y lo mete así? O sea, tú vas a aparcar en condiciones hacia atrás y viene alguien y se mete así de morro y ya te toca discutir. Bueno, yo no discuto directamente.
Te vas.
Me voy.
Ya,
me
es voy. Que ya sabes que vas a tener problemas si discutes con esa persona. A mí lo que me ha pasado este fin de semana es que aparcar en el campo de fútbol donde juega el niño, ojito también, depende de dónde. Me da mucha rabia cuando llego y el coche anterior lo veo que aparca en la puerta y encima es un padre del equipo. Digo, tendrá morro, qué suerte. Y luego yo puedo estar dando 20.000 vueltas y no encuentro aparcamiento. Eso también me da mucha rabia. Bueno, nos vamos a Oviedo, donde, por cierto, también se aparca muy malamente.
Muy buenas tardes, gente. Pues yo aparco bastante bien. La verdad que en la autoescuela se me daba fatal y desde que conduzco no lo hago nada mal. El problema luego es encontrar algún sitio para aparcar y yo soy de las que se pone cero nerviosa si tiene alguien esperando. Maniobro el tiempo que haga falta, pero vamos, no dejo el sitio libre para nada. Y si no, aquí en Asturias lo que solemos hacer muchas veces es encomendarnos al santo. San Agustín, que encuentre un sitín. Así que nada, buenas tardes a todos, gente, chao.
Habrá que hacerlo, ¿no?
Habrá que hacerlo, sí, es verdad.
San Agustín, que encuentre un sitín.
Pero sí es verdad que cuando tienes a gente esperando te pones más nerviosa, para aparcar.
Sí,
así
pero
que está muy bien mantener la calma. Oye, y que esperen.
Que sí.
Que además, a veces nos toca esperar a nosotros.
Si tú crees que lo vamos a meter ahí, que se aguante. Pero tú lo aparcas. Ese coche, ese sitio...
Con calzador.
Es tu tesoro, como decía aquel. Bueno, aquí va otro santo.
Buenas tardes, gente. Pues miren, mi mujer, que tiene paciencia cero a la hora de aparcar. Nosotros vivimos en una zona donde a ciertas horas del día es imposible aparcar. Y ella, tal como llega a casa, su santo para ella soy yo, que me llamo Juan. Ella, tal como llega a casa, no se marea mucho la cabeza. Directamente me llama y me dice, oye, que estoy abajo, baja y aparca tú el coche. Bajo para abajo, ella se va para arriba y el que se pega una hora dando vueltas para aparcar soy yo. O sea que ella tiene suerte, ella aparca rápido. Un abrazo, gente.
De verdad que hay gente.
Esto es amor.
Desde luego, que tiene una suerte que no veas, que tienes al santo en casa que baje y te aparca el coche.
Santo varón.
Qué maravilla. Bueno, os contaba antes un oyente que denunció que le habían robado el coche y resulta que lo tenía aparcado en la puerta de casa.
Sí, ¿eh?
Pero es que a veces pasa que aparcas y luego no hay forma de encontrar el coche.
Buenas tardes, gente. Pues yo, como dice Pilar, para mí las columnas del parking se mueven. Lo mío es que soy un desastre. Fuimos a Barcelona, al Diagonal Mar, en el parking. Hay cinco plantas. Yo entré corriendo, Yo me acuerdo que era en color naranja. Pensaba que era una foca, porque hay animales. Fuimos comprando, fuimos a cenar. Pues desde la primera planta, con el mando a distancia, pasando por todo el parking, a ver si alguna luz se encendía. Luego, ni era foca, ni era naranja, o sea, era rosa, era un delfín y estaba en la cuarta planta. O sea, nos tiramos casi dos horas buscando el coche y una hora cenando. Un desastre. Buenas tardes, gente.
Echaron la noche. ¿Tú te das cuenta? Dos horas buscando el coche y una hora cenando. Y luego, aparte, que te acabas enfadando y posiblemente llegaron enfadados a casa.
La recomendación, cuando aparcas en un parking o en una zona que no conozcas, foto con el móvil.
Foto. Y sobre todo también, quédate claro, el parking en el que lo has metido, no lo metas en otro, como le ha pasado también a Pilar. Que
sí.
Pilar no solamente saque, no sabe dónde está el coche, que se ha metido en otro parking directamente.
Sí.
Con un bar, efectivamente.
Que estas cosas pasan. Que aquí vamos pensando en otras cosas y no sabemos dónde dejamos los coches. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti aparcando? No.
En el 607-150602.
Que aquí todo lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora MueveGo y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y MueveGo, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues sí, son las campanadas de la Puerta del Sol que nos introducen siempre en el nuevo año, 12 en total, y entre campana y campanada, tres segundos exactos, ni uno más ni uno menos. Antes ya sabes que vienen los cuartos, que duran 4 segundos cada uno, y antes la bajada del carrillón, que se hace en 7 segundos. Bueno, todo esto con una precisión absoluta, una precisión milimétrica. Y para que sea así, el reloj de la Puerta del Sol, el reloj sin duda más famoso de nuestro país, se va a someter a una ITV. De hecho, si en unos días pasas por esta plaza madrileña, por la Puerta del Sol, y miras al reloj, verás que no va a dar la hora porque va a ser desmontado después de casi 30 años de actividad ininterrumpida. Su mecanismo necesita una limpieza exhaustiva y se va a desmontar por completo, algo que no se hacía desde el año 1996. Algunas piezas, de hecho, ya se han empezado a desmontar y se han llevado al taller desde donde nos atiende a esta hora, a las 6:34, Pedro Ortiz, que es relojero y es uno de los guardianes del reloj más famoso, como decíamos, de España. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, Pedro, desde el año 1996 no se había desmontado este reloj. ¿Por qué es necesario hacerlo ahora?
Hombre, pues fíjate, desde hace 30 años que está funcionando esta máquina sin parar ni un solo segundo en 30 años, yo creo que se lo merece ya que le demos un poquito de limpieza y en retirada de grasas y ponerlo otra vez en funcionamiento.
Pero no porque tenga ningún tipo de problema, porque esté fallando la maquinaria, sino, bueno, por salud, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que el engranaje funcione mejor.
Sí, claro, es una labor preventiva. Esto hay que hacerlo precisamente para que no vaya a más ninguna posible avería, desgastes y demás, porque cuando las grasas ya no están operativas, por al cabo de 30 años se han degradado. En fin, pues pueden empezar a coger algún tipo de holgura o algún problema un poco mayor que precisamente con esta labor que estamos haciendo, pues lo vamos a evitar.
¿Cómo es el proceso, Pedro, de desmontaje de un reloj tan histórico? Me imagino que será como una cirugía de precisión.
Bueno, no sé si como una cirugía, no quisiera tener tanto mérito como eso, ¿no? Pero lo vamos a hacer en tres fases precisamente para que el reloj esté parado el menor tiempo posible. Ahora mismo el reloj está funcionando, o sea, quiero decir que está marcando la hora. En una primera fase hicimos la limpieza de uno de los trenes que llamamos nosotros, que es la sonería de las horas. Ahora estamos terminando la segunda fase, que es la sonería de los cuartos de hora. Y la semana que... seguramente esta semana ya desmontaremos y pararemos el reloj, que esto durará pues aproximadamente 10 días y después ya lo montamos todo.
O sea, ¿y en total cuántos días va a estar ese reloj sin dar las horas como habitualmente?
Pues yo creo que en total, entre las tres fases, pues un poco más de un mes seguramente, aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, poquito tiempo, ¿eh?, para esa puesta a punto, para esa parada técnica de este reloj, que lógicamente el 31 de diciembre tiene que estar perfectamente sincronizado y funcionando a la perfección. Pedro, ¿cuáles son las piezas más delicadas o complicadas de restaurar?
Bueno, delicadas son todas, ¿no? Pues son distintos materiales con los que estamos trabajando. Pero sobre todo lo que vamos a hacer en la tercera fase, que es el movimiento del reloj, o sea, el sistema horario, pues eso es lo más delicado. Una rueda que nosotros llamamos que es la rueda de escape y el áncora, que es lo que hace oscilar el péndulo. Esas dos piezas quizás sean las más delicadas, eso lo dejamos para el último.
¿Y aprovecháis para sustituir alguna pieza o en este caso no?
¿Qué más quisiéramos que tener piezas de repuesto? Pero no.
Claro, porque no las tenéis, ¿no? ¿Y qué hacéis? No. Si alguna veis que estaría bien sustituirla, ¿cómo la hacéis?
La fabricamos.
Uh-huh.
La fabricamos cuando lo hicimos en la restauración profunda que hicimos en el 96-97. Hubo que fabricar algunas, no muchas piezas. Y bueno, pues hacer un análisis de materiales, a ver exactamente la composición que tienen. Y si hay que hacer una colada de ese material, se hace, y luego pues se mecanizan o se hacen por electroerosión con unos mecanismos que hay actualmente magníficos y se hace una reproducción idéntica.
Pedro, ¿qué se siente al trabajar con un reloj tan emblemático? Yo no sé si supone mayor presión que en otros trabajos de relojería.
Hombre, claro que supone algo más de presión, porque es un reloj público. Todos los ojos están puestos ahí, fíjate, en todos los medios de comunicación están pendientes de nosotros y nosotros tenemos todo el personal de la relojería de Losada ahora mismo en este trabajo. Claro que se siente más presión.
¿Cuántos sois en relojería Losada? Dices, tenemos a todo el personal puestos ahora mismo en la conservación, ¿no?, en el mantenimiento de este reloj. ¿Cuántas personas?
Cinco relojeros.
¿Cinco relojeros?
Sí.
Que durante...
Cada uno se ocupa de una cosa, pero sí somos cinco.
Uh-huh. Y luego, el día 31 de diciembre, ¿quién está ahí en ese reloj?
Pues
el día de las campanadas, la noche de las campanadas.
Pues dependiendo de los turnos que toquen y demás, pero generalmente casi siempre estamos los mismos. Jesús López Terradas, Santiago Ortiz, dependiendo de tal, suele estar un colaborador nuestro, Gustavo Pulido, y yo mismo.
¿Cuatro personas?
Sí.
Está muy bien decir los nombres y apellidos porque son personas que sacrifican esa noche que nunca pasan, claro que nunca sí, pasáis es que... con vuestras familias, ¿no? Porque claro, estáis ahí para que el reloj funcione perfectamente. ¿Lleváis muchos años así, vosotros, sin pasar la noche vieja con los vuestros?
Pues fíjate, pues 30 años.
30 años. Oye, sí. ¿Te compensa perderte la noche vieja con tu familia?
Bueno, la familia ya está tan acostumbrada y además lo comprende, ¿no? Nuestro trabajo es lo que toca hacer y, bueno, además tampoco somos los únicos. Fíjate si hay oficios y personas que no pasan ese día con su familia, no sé, personal de los hospitales, bomberos, policía, vosotros mismos.
Sí, los periodistas también, efectivamente.
Siempre ahí al pie del cañón. Nada, cuando hay que hacer las cosas se hacen y ya está.
Oye, ¿qué pasaría si el reloj fallase la noche del 31 de diciembre? ¿Hay algún plan B?
Bueno, más vale que no tengamos que recurrir a ningún plan B, pero bueno, en fin, si se rompe una pieza importante no se podría hacer prácticamente nada. Si ocurriera alguna cosa un poco menor, sí, tenemos preparado algunos planes, ¿no? Pero, en fin, mejor que no. Para eso precisamente estamos haciendo esta labor ahora mismo, ¿no? Para que eso no ocurra nunca.
Pedro, ¿qué diferencia este reloj de otros que habéis restaurado? Porque sé que lleváis muchísimos años y que restauráis relojes muy importantes, ¿no? ¿Es más complicado por su importancia histórica?
Bueno, este reloj, hombre, tiene su importancia, por supuesto, primero porque es un reloj público, lo fabricó, pues yo creo que uno de los mejores relojeros españoles que ha habido, aunque desarrolló toda su carrera en Inglaterra, pero bueno, es un reloj magnífico. ¿Qué nos diferencia este reloj de otros? Bueno, este reloj estaba pensado, pues, precisamente para esto que estamos haciendo, que se pudiera desmontar por fase. No hay otros relojes que para acceder a una pieza tienes que desmontar el reloj absolutamente entero, al 100%. Sin embargo, este reloj, pues no, permite, si hay una avería en un sitio determinado, prácticamente nada más que se pueda desmontar esto. Es una pieza de una calidad extraordinaria.
¿Cuántas piezas componen el reloj de la Puerta del Sol?
Pues la verdad es que no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo calculo que debe haber como unas, no sé, 200 piezas aproximadamente por ahí.
Y nos estás atendiendo desde Relojería Losada. Sé que estás rodeado ahora mismo en tu taller y en lo que es la relojería de ¿cuántos relojes, Pedro? Muchísimos, de todo tipo.
Pues
además,
aquí estamos donde está la exposición de relojes y, bueno, aquí que pueda haber, pues unos 60 relojes aproximadamente. Todos antiguos, nosotros solo nos dedicamos a relojería antigua.
Y este fin de semana cambiamos la hora. ¿Os dedicáis también a cambiar los relojes? No sé si de patrimonio o de edificios que os contraten para ello.
De patrimonio precisamente no, porque patrimonio tiene sus propios relojeros en plantilla. Pero sí, en otros sitios sí, museos. Llevamos el mantenimiento de diferentes museos en Madrid, organismos oficiales también, ministerios y luego también algunas colecciones privadas muy importantes. Y los nuestros también, claro, que tenemos que cambiarle la hora. Precisamente uno de los que no vamos a tener que cambiar la hora este fin de semana va a ser el de la Puerta del Sol, porque lo más probable, si todo va como esperamos, estará parado.
Estará parado y estará de nuevo funcionando dentro de 2-3 semanas aproximadamente.
Yo creo que menos, igual en 10 días está funcionando otra vez.
Bueno, pues el reloj de la Puerta del Sol, que como decíamos está pasando su ITV gracias a Pedro Ortiz, que es uno de los relojeros de la Puerta del Sol. Pedro, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros, gracias.
Que tenéis trabajo ahora con el reloj de la Puerta del Sol y tenéis también trabajo este fin de semana, que hay que cambiar la hora a muchos en relojes importantes además. Gracias, Pedro.
De nada, a vosotros.
Fíjate, se calcula que la industria relojera produce unos 38 relojes por segundo, casi 1.200 millones de unidades al año. Para garantizar el relevo, no sé si sabías que en Barcelona, en el Instituto Mare de Déu de la Mercè, se encuentra la única escuela de relojeros de toda España. Xavier Tomás, además de llevar más de 2 décadas en el oficio, es profesor del primer curso de FP de esta escuela. Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿qué se enseña en esta FP?
Bien, curiosamente, en el FP de relojería, al ser la única escuela, miramos que, sobre todo, que disponemos solo de 2 años para hacer la preparación de reparación, mantenimiento y restauración de relojes, se haga una visión general del oficio, porque no podemos enseñar con toda la profundidad que querríamos. Pero en un primer año, sobre todo, enseñamos el reloj grueso, el reloj accesible, el que todos los alumnos con las manos pueden tocar las piezas grandes y llegarlo a entender. A partir de aquí, durante el primer año, también realizamos lo que es la fabricación de las piezas, lo que comentaba referente al reloj de la Puerta del Sol, que hay que fabricar para poder restaurar piezas antiguas. Nosotros nos dedicamos a dar el conocimiento y las competencias para que los alumnos puedan fabricar estas piezas a través de procedimientos de fabricación mecánica, como es el torno, es la fresa y otros procesos de lima, de abrasión, para que se puedan fabricar estas piezas que ya hoy en día no disponemos de ellas, llamadas fornituras técnicamente estas piezas. Entonces, durante este primer año damos estas pinceladas, porque no podemos entrar en gran profundidad, pero los alumnos ven un mundo en el que pueden llegarse a apasionar y se preparan para hacer este segundo año, que es sobre todo dedicado al reloj pequeño, el reloj de pulsera o de bolsillo, que es el que gran parte del mercado absorbe y que tiene pues mayor salida, porque el reloj hoy actualmente, aparte de otros dispositivos que hay, smartwatch, relojes inteligentes, el reloj clásico es una pieza que gusta para vestir, y todavía hay gente que tiene relojes vintage, relojes antiguos, que merecen la pena ser puestos a punto por profesionales.
Bueno, y que se revalorizan además, que son auténticas joyas, porque son pura artesanía. Oye, ¿tenéis mucha demanda, Xavier? ¿Cuántos alumnos suele haber por clase?
La verdad es que hemos ido a más. Últimamente, en los años que estamos arrancando, tenemos una ratio de alumnos de cercana a los 30 alumnos, que es un número muy elevado, porque normalmente en Suiza las escuelas tienen entre 8 y 10 alumnos y son dos profesores los que dan enseñanza. Es decir, vamos un poquito con bastante matriculación, la verdad.
Pues vamos a conocer qué lleva a un chaval a meterse en estos estudios de relojero, que me parece además una maravilla. Daniel Acosta precisamente es uno de tus alumnos. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Oye, ¿por qué decidiste estudiar esta FP de relojería?
Pues mira, decidí estudiar esta FP de relojería porque desde pequeño me llaman mucho la atención de los relojes. Me gustan mucho.
¿Te gustan mucho?
Sí.
¿Recuerdas cómo fue o cuál fue tu primer reloj?
Perfectamente. Mi primer reloj lo compré con 8 años en un mercadillo y era un carrillón de los años 60, más o menos. Que
anda.
Un carrillón es un reloj que, es decir, los normales tocan horas y media. En cambio, un carrillón es una complicación relojera la cual toca los cuartos. Es decir, tocan punto, primer cuarto, medias, tercer cuarto y en punto.
O sea, que tu primer reloj no fue un reloj de pulsera.
No fue un reloj de pulsera.
O sea, ya tiraste por los relojes clásicos y los relojes grandes, ¿no? Y no sé si te llamó tanto la atención que lo destripaste o no, ¿lo abriste o no?
Lo miré un poco por encima, sinceramente. Después ya, bueno, compré otro porque aquí ya me picó el gusanillo. Y este ya era uno normal, era un Junghans de los años 20. Y este ya cuando, bueno, a los 12 años más o menos, con este reloj ya sí que me atreví a coger, desmontarlo y mirar cómo funcionaba. El reloj, bueno, me decidí a desmontarlo porque hubo un día directamente el cual dejó de funcionar y decidí desmontarlo. Lo desmonté y después, al volverlo a montar, hay que decirlo, me tiré cerca de unas 4 o 5 horas montándolo. Pero, sinceramente, vi que me gustó mucho y a raíz de allí seguí comprando y coleccionando más relojes.
Oye, Xavier, ¿qué salidas laborales tiene un relojero hoy en día? Esta FP.
Sí, hoy en día la verdad es que la relojería, siendo un oficio que atrae sobre todo a la gente que tiene mucha curiosidad, son personas muy pacientes, gente que le gusta la mecánica excelente, porque la relojería es la excelencia en la mecánica. Hoy en día las salidas laborales van muy orientadas sobre todo al servicio técnico. Las marcas de alta y media relojería exigen y buscan personal preparado para poder hacer mantenimientos y reparación de los relojes de calidad. Y a partir de aquí, pues hay diversas salidas que tienen que ver con el trabajo en pequeño, desde metrología, medición de piezas pequeñas en el ramo y la especialidad de la óptica, como también en temas de metrología para temas de fabricación de instrumentos también para los automóviles. Grupos de automovilísticos nos han pedido algunos alumnos también para trabajar con piezas pequeñas, y dentro también de todo lo que son protésicos dentales, gente que puede trabajar también a nivel mecánico mecánico con piezas muy pequeñas. Aparte de esto, pues por supuesto, con la especialización, cualquier alumno puede ir a estudiar y especializarse en alguna escuela de Suiza o de Francia y a partir de aquí pues ponerse como relojero independiente y realizar sus propias creaciones.
Oye, qué interesante todo lo que nos has contado, Xavier Tomás, que es profesor del único grado de FP de relojería que hay en nuestro país y que está en Barcelona. Xavier, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas.
A vosotros, hasta próximo momento.
Y gracias, Daniel, a ti también, que es uno de los alumnos de esta escuela de relojería. ¿A qué te gustaría dedicarte a ti, Daniel?
Pues mira, me gustaría dedicarme principalmente a irme a Suiza, a ser autónomo, o a Suiza o a Francia, a abrir allí mi propia empresa de reparación y restauración de, de relojería. Es decir, sea tanto como en relojería gruesa como en relojería pequeña.
Oye, pues a por ello, ¿eh? Que vaya pues todo bien. Mucha suerte, Daniel, que lo consigas. Un abrazo.
Bueno, que vaya bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 21 de marzo ha entregado un premio en Sevilla de más de 512.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Este martes, por solo 2 euros, bote de 112 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, te cuento tres chispazos. El primero, la verdad es que el día viene muy, muy variado en lo informativo. Vamos a estar muy pendientes de Riad, a ver si sabemos algo de esa reunión entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Vamos a hablar del agua. Parece que deja de llover, pero yo esta tarde bajaba desde mi casa y estaba aquello negro por el norte de la sierra. Digo, madre mía, no sé. Y vamos a hablar del el precio de los huevos. Es impresionante la subida. Hablábamos del aceite años atrás.
Mira cómo están en Estados Unidos, ¿eh?
Mucha gente había sustituido la proteína de la carne o el pescado por los huevos, y resulta que también se van por las nubes. Cuidadito, ¿eh? Vamos a hablar, hablando de dinero, de Hacienda y sus inspecciones, comillas, por vivir por encima de las posibilidades o por encima de lo de que declaras. La cuestión es, ¿cómo lo saben? ¿Qué van a investigar? ¿Es legal que te miren hasta las redes sociales para ver cómo vives? Y por último, en el tema del día, tema del que habla Tokiski, el libro de Bretón, ya lo habéis comentado. Uh-huh. La editorial tira para adelante, se puede publicar. Yo podría defender las dos posiciones. Libertad editorial, faltaría más, pero me pongo en el lugar de esa mujer. No sé qué
nos
decir.
Ponemos todos, es un tema complejo, sí, es un tema complejo. Mucho. Pero aquí en este caso ha privado la libertad de expresión. Eso y parece. La libertad, bueno, de poder publicarlo, en este caso este libro.
Pues todo eso y más en La Linterna, Pilar.
A partir de nada, en 5 minutillos, a partir de las 7 con Ángel Espósito. Te escuchamos, Espósito, gracias.
Gracias, chao, chao.
Y para acabar os escuchamos a vosotros. ¿Cómo se os da aparcar? Historias de aparcamientos que, bueno, que se resisten a veces, que no somos capaces de encajar el coche en ese hueco, de esas columnas que se nos mueven también en los parking, y de esas veces que aparcas el coche y luego no sabes dónde lo has metido. ¿Dónde está? ¿Dónde sí. lo has dejado?
Sí, sí, sí. También estamos viendo que en esto de aparcar pasan cosas curiosas como esta.
Buenas tardes, gente. Por el tema de hoy de aparcar, pues la verdad es que aparco mejor el camión, cuando con un camión grande de 17 metros, que mi turismo. El turismo a veces se me hace grande. Y sin embargo, el camión lo aparco sin problema ninguno. Así que a veces no es por la distancia. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, pues cosas que pasan. Como hemos visto esta tarde, que hay gente que tiene muchísimos problemas para aparcar y hay otra gente que tiene esa virtud de aparcar fenomenal.
Hola, gente. Pues yo siempre recuerdo una vez que estábamos en clase de gimnasia y dice el profesor: oye, ¿quién me aparca el coche que lo he dejado en doble fila, pero ahora no puedo salir y no sé qué? Y una compañera dijo: yo. ¿Te vienes? Digo, vale. Vemos el coche, era uno de estos que llamaban el tiburón, larguísimo, enorme. Y dice: uy, yo ese coche tan grande no le sé aparcar. Digo, ¿cómo que no? Trae, yo lo aparco. Además era aparcarlo a izquierdas. Y me dice: es que tú tienes un coche grande. Digo, no, yo tengo un Renault 5. Digo, pero ¿qué más da? Nada, cogí y lo aparqué a la primera en dos maniobras. Y bueno, siempre se me dio muy bien aparcar. Hasta luego.
Mira que el tiburón telita, que era largo aquello que no veas.
Por eso te digo, de un Renault 5 pasamos al tiburón. Madre, sí, desde luego que se le daba bien. En cualquier caso, a ver, aquí en esto de aparcar, cada uno, pues, oye, hace lo que puede.
Buenas tardes, gente. Normalmente no tengo dificultad para aparcar. Ahora, lo que sí es verdad, por ejemplo, mi pareja, la verdad, que le cuesta el tema del aparcamiento, no lo lleva ella bien. Aparte de que normalmente va tarde por sistema a los sitios, ya como ella ya sale conciencia de casa de que va tarde, digamos que en el primer sitio que ve, aparca, independientemente de la distancia que esté ese sitio del sitio donde ella va. Ojo, entonces, claro, a mí se me han dado caso de decir: venga, vamos al cine, pero es que aparca un barrio antes de llegar al cine. Entonces, claro, lo encuentra, evidentemente, pero es que ahora desde donde deja el coche hasta el cine son 15 minutos andando, ¿sabes? Y eso ya no es la primera vez que me lo ha hecho, ¿sabes? Entonces ahí tenemos un contencioso normalmente siempre que salimos.
Ay, mucho contencioso con esto, Pilar.
Mucho contencioso con el aparcar, que se nos resiste a veces y otras veces está complicado encontrar hueco. Oye, pues cuanto más lejos va a ser más fácil seguramente aparcar, que no en el centro, muchas veces, ¿no? En la puerta de donde queremos llegar. En fin, cosas que pasan. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. Nosotros volvemos mañana. La radio continúa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Mañana, coincidiendo con la festividad de la Anunciación, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida. Este domingo, miles de personas han llenado de colorido las calles de Madrid para celebrar la vida en positivo, alejados de la cultura de la muerte y poniendo el acento en la protección especial de la vida de los más débiles. En este sentido, son importantes las palabras del Cardenal Cobo en la celebración que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena bajo el lema "Abrazando la vida, construimos esperanza". El arzobispo madrileño subrayó el compromiso